Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo del lunes 18 de enero. Seguimos en aviso naranja por bajas temperaturas en todo Madrid, salvo en la sierra. La máxima llegará hoy a los 10 grados, sobre cero. A esta hora tenemos menos 2 en la sierra, menos 8 en el sur y menos 1 en el centro de Madrid. Hoy, como les digo, poco a poco se irá templando la temperatura, si es que templarse es alcanzar los 10 grados, pero por lo menos lucirá el sol y algo contribuirá a que vaya desapareciendo el hielo y la nieve, pero todavía nos queda. Ya les aviso que hay previsión de lluvia para el miércoles y con rachas fuertes de viento para el jueves. Tengan en cuenta también a esta hora de la mañana, además de la limitación de velocidad máxima de 70 km a la hora en la M30 por el escenario 1 del protocolo anticontaminación, incidencia a esta hora en la red de cercanías, Pablo López.
Así es, Juan Pablo. La avería de un tren está provocando que los trenes de las líneas C2 y C8 circulen con un retraso medio de 20 minutos. Y además aprovechamos para recordar a todos los oyentes de Onda Madrid que el tiempo de espera en el resto de líneas de cercanías es de como mínimo 15 minutos.
Como les digo, está en vigor el segundo día consecutivo del escenario 1 del protocolo anticontaminación. La velocidad máxima es de 70 kilómetros a la hora en la M30 y en las vías de acceso en el interior del M40. Además, el Ayuntamiento recomienda usar el transporte público, dejar los coches aparcados para facilitar la limpieza de las calles. Todavía queda por limpiar la mitad de las calles de Madrid. Los autobuses de la MT serán gratuitos hasta el miércoles y el servicio de estacionamiento regulado durante toda la semana. Llamamiento al comienzo de esta semana del alcalde Martínez Almeida.
Tenemos que, por ejemplo, despejar los invernales y las alcantarillas de la ciudad de Madrid y también trabajar sobre los árboles por esas rachas de viento. Por eso le pido a todos los madrileños que no utilicen el vehículo privado. Es fundamental que las calles estén despejadas para que podamos seguir trabajando, para poder volver a recuperar la normalidad en todas las calles de Madrid por la situación meteorológica que se va a producir.
La situación meteorológica actual, las consecuencias de la borrasca Filomena, hacen que todavía sigan los colegios cerrados hasta el miércoles, que empiezan las incorporaciones de los más pequeños, y ya el jueves, aunque hoy ya algunos campus universitarios empiezan a recuperar la actividad poco a poco durante toda la semana. En cuanto al coronavirus, se ha batido récord de contagios este fin de semana en toda España, por encima de los 56.000. Sigue también aumentando el número de contagios en Madrid. Las personas ingresadas en UCI ya son 500. Y en Madrid cambia el toque de queda, se adelanta a las 11 de la noche. Bares, restaurantes y todo tipo de establecimientos, cines, teatros, gimnasios, cierran a las 10 desde hoy. Toque de queda a las 11 y cierre de toda la actividad, salvo la imprescindible, como por ejemplo las farmacias, a las 10. La Comunidad de Madrid amplía hoy las restricciones de movilidad a otras 6 zonas básicas de salud y 5 localidades que, junto a las que ya están en vigor, suma un total de 41 zonas y 14 localidades. Casi 1.400.000 madrileños se ven afectados en su movilidad desde hoy. Y el conflicto con el gobierno de Sánchez no lo protagoniza al comienzo de esta semana la Comunidad de Madrid, no. Es la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular y por Ciudadanos, que ha adelantado el toque de queda por su cuenta y riesgo a las 8 de la tarde, aunque eso no lo contempla, no está permitido y no se lo permite el gobierno de España. El asunto lo tiene que resolver el Tribunal Supremo, porque la Abogacía del Estado va a interponer recurso contra la decisión de la Junta de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 8. El decreto de estado de alarma, que está en vigor hasta el 9 de mayo, no permite tomar este tipo de decisiones a las comunidades autónomas. Fija que la hora de comienzo debe estar entre las 22 y las 0 horas y la de finalización entre las 5 y las 7 de la mañana. Y la disposición transitoria a la que se acoge Castilla y León habilita a las comunidades a suspender, flexibilizar o relajar las limitaciones, pero no, como en el caso que estamos hablando, de intensificarlas o agravarlas. El presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, dice que se va a mantener firme, que es para salvar vidas y que es no abre un frente contra el gobierno, sino contra el virus. Ander Gil, portavoz socialista en el Senado, le pide a Castilla y León, a la Junta de Castilla y León, que abandone esta decisión, este estado de rebeldía, que está fuera de la legalidad.
Que se abandonen las decisiones unilaterales y fuera de la legalidad como la que ha tomado el señor Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León, que solo consiguen crear confusión en la población. El único camino tiene que ser el del diálogo, el de las decisiones consensuadas y de la seguridad jurídica.
Sea como fuere, hoy entra en vigor ese toque de queda a las 8, que está recurrido por el Gobierno. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, apoya la decisión de la Junta de Castilla y León y dice que Pedro Sánchez y Salvador Illa, ministro de Sanidad, atacan a las autonomías gobernadas por el PP en lugar de dar la cara y hacer algo eficaz de una vez contra la COVID. Hay que recordar que Illa impuso el decreto de estado de alarma a Madrid con una incidencia mucho menor a la que tiene actualmente Castilla y León, a la que no se le permite adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Por lo demás, empiezan a llegar la segunda dosis de la vacuna, a recibir la segunda dosis, mejor dicho, todos aquellos que fueron inoculados el pasado 27 de diciembre. Hoy llega un nuevo cargamento de vacunas de Pfizer, aunque con un 56% menos de dosis, una rebaja que la farmacéutica justifica en un reajuste para aumentar la producción. La Comunidad de Madrid le pide al Gobierno que negocie con Pfizer para evitar este desabastecimiento que por lo menos va a ocurrir esta semana con la llegada de menos de la mitad de las dosis previstas o comprometidas en los contratos de la Unión Europea con esta farmacéutica germano-norteamericana. También es noticia este lunes una entrevista al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en La Sexta, en la que, de otras cosas, asegura que lo suyo con Pedro Sánchez es un matrimonio político de conveniencia que, por lo tanto, se puede romper en cualquier momento, pero él confía en que podrán acabar la legislatura. Eso sí, mostró su oposición a cualquier tipo de reforma de las pensiones que rebaje la cuantía de las mismas. Y en lo que se refiere a Cataluña, pues pide el indulto total para los sediciosos y condenados por malversación de caudales públicos y considera Puigdemont un exiliado, como en el franquismo, y compara su situación con la del rey Juan Carlos.
Se ha jodido la vida para siempre por sus ideas políticas, que yo no comparto. Y no creo que sus actos como presidente tengan que ser necesariamente indiferentes al derecho. Lo del otro, si es verdad, siempre pongamos todos los presuntamente. Si presuntamente, efectivamente, ha robado dinero o ha estado utilizando tarjetas blacks y demás, creo que la consideración moral es completamente diferente.
Además, en la Audiencia Provincial de Madrid comienza este lunes el juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que se enfrenta a una petición del fiscal de 3 años y 3 meses de cárcel por el caso Master. Ya veremos qué dice en su momento el tribunal sentenciador. El Ministerio Público le acusa de ser la inductora de la falsificación de un acta firmada por 3 profesores, de la Juan Carlos I, sobre el trabajo de fin de Master que mostró en los medios de comunicación en marzo de 2018. Del deporte hay que destacar el éxito del Navalcarnero, que ha eliminado a Eibar en la Copa del Rey y pasa a octavos de final. El éxito del Atlético de Madrid femenino, que ayer celebró, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, el triunfo en Neptuno. Es decir, ellas, las jugadoras, son las frente a Neptuno, y también hubo un homenaje a las víctimas del COVID. Y en el fútbol masculino, el Athletic Bilbao ganó la Supercopa al Barcelona, una vez que había eliminado al Real Madrid, en la prórroga por 3-2, con la expulsión incluida de Messi por agresión a un contrario. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando noticias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tiempo al tiempo. Pronóstico Telemadrid, Tania Garralda.
Comenzamos una semana en la que esperamos ya cambios. Eso será a partir del miércoles, cuando entre una borrasca que se espera deje precipitaciones en gran parte del país y también en Madrid. De momento, hoy lunes, hemos amanecido bajo cero en el centro y sur, con ese aviso naranja activado durante la madrugada. Esta jornada no faltará el sol y cielo despejado, y unas máximas en torno a los 9 en la capital, 8 en el sur y 12 en localidades de la sierra, más altas que en el resto, porque seguimos con inversión térmica.
Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenos días. Bueno, pues ahora sí, ahora ya hablamos de retenciones en varios accesos a la capital. Es el caso de la entrada por la carretera de Barcelona en la Avenida de América en conexión con Francisco Silvela. También presenta retenciones en la Plaza de Conde de Casal, Santa María de la Cabeza, Cuesta de San Vicente con Plaza de España y la Avenida de la Memoria, la entrada por la carretera de La Coruña para conectar con la Plaza de Cristo Rey, donde también hay retenciones. Por otro lado, las hay también en la Avenida de la Albufera, sentido M30. En la M30 sí que es muy intensa, sobre todo en la conexión con la Plaza de José María Soler, sentido Costa Rica. Y de momento es todo, Juan Pablo.
Dirección General de Tráfico, después de pasar por el Ayuntamiento de Madrid, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, precaución porque van a encontrar retenciones en la entrada a la capital en varios puntos. En el acceso por la A4 en Valdemoro y Pinto, también en la A42 a su paso por Parla y en la A5 en Móstoles. Recordamos además que debido al protocolo de contaminación en las vías de acceso en el interior de la M40, en ambos sentidos queda limitada la velocidad a 70 kilómetros por hora.
Las 8 y 10 minutos. Más noticias de última hora en la Crónica de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. 10 días después del paso de Filomena, los restos de nieve y el hielo siguen complicando la movilidad y la meteorología de momento no ayuda. La EMET mantiene activado el aviso naranja por bajas temperaturas en toda la región, menos en la sierra. Según las previsiones, a partir del miércoles recibiremos una nueva borrasca, esta vez en forma de lluvia y viento, así que el Ayuntamiento de la capital tiene que emplearse a fondo estos días. Pide el alcalde que no usemos el coche privado. A cambio, el autobús hoy es gratis, Mónica Roncero.
Por primera vez los madrileños pueden usar gratis los autobuses de la EMT desde hoy hasta el miércoles. Además, no se va a multar durante toda la semana a los coches estacionados en Plaza Ser. El objetivo, evitar el uso del coche particular para facilitar al consistorio los trabajos de limpieza de hielo y nieve, así como el saneamiento de árboles ante la lluvia, que entrará el miércoles en la región acompañada de fuertes ráfagas de viento a partir del jueves. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Tenemos que, por ejemplo, despejar los invernales y las alcantarillas de la ciudad de Madrid y también trabajar sobre los árboles por esas rachas de viento. Por eso le pido a todos los madrileños que no utilicen el vehículo privado. Es fundamental que las calles estén despejadas para que podamos seguir trabajando, para poder volver a recuperar la normalidad en todas las calles de Madrid por la situación meteorológica que se va a producir.
El regidor confía que mañana esté operativa al 100% la flota de la EMT y que también este martes todas las calles estén despejadas de basura.
Aquí el martes tenemos la confianza de que de manera generalizada habremos quitado los residuos que todavía quedan en las calles de Madrid.
El ayuntamiento ha retirado ya 17.000 toneladas de basura de las calles de la capital. Pese a todo, hay zonas donde de momento el servicio no se ha prestado. Hoy se va a reforzar, aunque en algunos puntos los trabajadores tengan que efectuar la recogida a pie. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Desde el pasado día 12 que se rodó el servicio de recogida de residuos, han ido retirando de manera progresiva, primero con un 40% de camiones en la vía pública hasta alcanzar el pasado miércoles el 100%, se ha ido retirando todos los residuos que se habían acumulado desde el pasado viernes, de tal manera que estamos ya duplicando lo que se recogía cada día con anterioridad a la nevada, de tal manera que el máximo se alcanzó el pasado miércoles con 9.000 toneladas acumuladas y estamos reduciendo a un nivel adecuado esa retirada, de tal manera que a partir del martes podamos normalizar la recogida de basuras en Madrid.
El uso del transporte público ayudará también a reducir los elevados niveles de contaminación. Hoy continúa activado el escenario 1 del protocolo. La velocidad de circulación sigue limitada a 70 kilómetros por hora en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 en ambos sentidos. Antes de este mediodía sabremos las medidas que el ayuntamiento aplicará mañana martes. El temporal ha obligado a retrasar una vez más la vuelta a las aulas después de las vacaciones de Navidad. Los escolares madrileños retomarán esta semana las clases presenciales de manera escalonada y después de que se hayan despejado los accesos a los centros y se hayan reparado los daños sufridos por la nevada. Las universidades sí empiezan hoy las clases, tanto de los centros públicos como privados, excepto la Complutense, la Rey Juan Carlos, la Autónoma, que retrasan la vuelta al 20, 21 y 25 respectivamente. Las cifras de contagios por coronavirus siguen disparadas en la región. Madrid ha notificado 860 nuevos positivos en las últimas 24 horas, 49 fallecidos más y casi 300 nuevas hospitalizaciones. La presidenta Díaz Ayuso pide que se limiten las reuniones en domicilios a los convivientes para contener el avance.
Hemos detectado que el 80% de los contagios se han producido en el ámbito domiciliario. Tenemos que ser conscientes de que durante unas semanas tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios y solo estar en domicilios las personas que conviven. Hemos reforzado la oferta hospitalaria a través del nuevo hospital de Isabel Zendal y lo que estamos haciendo ahora mismo pues es ir trabajando con los gerentes de todos los hospitales. Hasta la fecha no se han tenido que desprogramar todavía operaciones, etcétera, pero es cierto que sí que va subiendo poco a poco las UCIs y la hospitalización.
La presidenta defiende las medidas adoptadas por su gobierno para controlar la pandemia y argumenta que tienen que estar equilibradas para intentar perjudicar lo menos posible a los sectores económicos más afectados. Nuevas medidas que han entrado en vigor a las 12 de esta pasada noche. Restricciones a la movilidad en más zonas básicas de salud, adelanto del toque de queda y cierre de negocios a las 10 de la noche. Elena Rivas.
Son 6 nuevas zonas básicas de salud y 5 localidades las que han superado el umbral de contagios y tienen, por tanto, restringidos los movimientos de entrada y salida durante 14 días. Se trata de Las Matas, la zona de Sierra de Guadarrama, en Collado Villalba, Parque Coimbra en Móstoles y 3 nuevas zonas de Fuenlabrada, con lo que ya queda toda la ciudad de Fuenlabrada perimetrada. Se suma así a Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, que ya estaban semiconfinadas, y a otras 5 nuevas localidades, que son Fuente del Sad, San Agustín de Guadalix, El Molar, Pedrezuela y La Cabrera. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
Se van a ampliar la restricción de movilidad hasta en 47 zonas básicas de salud y 19 localidades o municipios. En estas zonas viven algo más de 1.367.000 madrileños.
Todos ellos no podrán salir de su área sin causa justificada. Y además, para todos los madrileños, se adelanta desde hoy el toque de queda a las 11 de la noche y cierre total a las 10.
Cierre de locales a las 10 de la noche, de todo tipo de locales, no solamente hostelería, sino todo tipo de locales, que incluye cines, teatro, etc. Es decir, todo tipo de locales, Madrid cierra a las 10 de la noche.
Solo podrán estar abiertas farmacias, veterinarios, centros médicos y gasolineras.
Madrid empieza también a suministrar la segunda dosis de la vacuna en las residencias. La presidenta ha pedido al Gobierno central que negocie con Pfizer y con la Unión Europea para que lleguen más vacunas a España y poder agilizar así el proceso. Desde la oposición, el Partido Socialista exige que se complete ya ese proceso de vacunación en las residencias y pide a Díaz Ayuso que deje a un lado sus políticas de confrontación con el Gobierno central. Purificación Causapié, diputada regional.
La patronal de residencias denunciaba que casi el 90% de las residencias privadas no habían recibido las vacunas ni sabían cuándo las iban a recibir. Tampoco las residencias públicas han culminado el proceso. La presidenta de la Comunidad de Madrid debe dejar la política de confrontación con el Gobierno de España, debe dejar la propaganda y dedicarse a lo que sí es su obligación, que es gestionar y es proteger la vida de las personas mayores.
Sepan que el pasado sábado en la capital se batió un récord de sanciones por fiestas ilegales y por incumplimientos del toque de queda. En total, la policía tuvo que intervenir en 133 de estas reuniones multitudinarias que congregaban, en algunos casos, hasta 90 personas. Y la Audiencia Provincial de Madrid comienza este lunes el juicio contra la expresidenta regional, Cristina Cifuentes, quien se enfrenta a una petición del fiscal de 3 años y 3 meses de cárcel por el caso Máster. El Ministerio Público la acusa de ser la inductora de la falsificación del acta que acredita que había acabado y defendido su máster, algo que no hizo. Se sentarán finalmente en el banquillo 3 personas, aunque hubo una 20 de imputados entre profesores y alumnos. Junto a Cifuentes se juzga a María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la Rey Juan Carlos, y Cecilia Rosado, integrante del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes.
A las 8 y 18 minutos, más información de Madrid en el Intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de Madrid en el Intercambiador. Sara Medialdea, ABC. Buenos días, Sara.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Julio de la Fuente, Europa Press. Buenos días, Julio.
Hola, buenos días, compañeros.
Sara, los exámenes finales del primer cuatrimestre en la universidad, presenciales en plena tercera ola.
Pues así parece que van a ser, efectivamente. Mira, las universidades madrileñas, la gran mayoría de ellas, reinician hoy las clases después del parón de la Navidad. Eso significa que decenas de miles de estudiantes llegados de todos los puntos de la geografía española se incorporan a las clases, algunos presenciales, otros online, pero los exámenes sí que van a ser todos presenciales. ¿Y esto qué significa? Pues que además de haber atravesado media España para volver desde sus localidades de origen, van a tener que atravesar también medio Madrid o todo Madrid de punta a punta, depende de dónde vivan, para confluir en las mismas clases. El debate que se ha abierto es si esto es lo sensato en una tercera ola de la pandemia, en la que solo en la semana del 11 al 16 de enero se han detectado 26.584 nuevos casos, que se dice pronto. Ya hay grupos de universitarios que se han rebelado contra esto y han enviado cartas a los rectores, a la Consejería de Universidades, al Consejo de Rectores, intentando de alguna manera que esto se pare y que los exámenes sean no presenciales, sean online. Las universidades, sin embargo, parece que no, que no están por la labor. Si, todo lo contrario, por unanimidad, todas ellas, públicas y privadas, han decidido que continúen siendo presenciales porque creen que son espacios seguros y que ellos ponen todos los medios para que así sean, cosa que nadie tiene por qué dudar en principio, pero el debate quizá que se abre es eso. ¿Son también seguros los desplazamientos a los que va a obligar todo este movimiento de exámenes ahora, cuando justo se está planteando un nuevo confinamiento incluso en domicilios como el que ocurrió en marzo? ¿Es lo más prudente cuando, en fin, hay muchas clases durante el curso que se han recibido online? Por lo tanto, quizá tampoco sería tan descabellado, ¿no?, pensar que los exámenes fueran de esta misma manera. En cualquier caso, el debate está servido, pero el problema lo tenemos ahí. Y los resultados, si terminan siendo presenciales, probablemente los veremos en unos 10 días.
Y ya no arrecia la nieve, sino las críticas, Julio, por la gestión de la limpieza de las calles, no solamente de Madrid, sino de toda la Comunidad de Madrid.
Sí, varios alcaldes del PSOE de la región aseguran que estaban listos para abrir las clases hoy lunes, como estaba previsto en un principio, pero que la Comunidad de Madrid no se lo permite por el mal estado de los accesos en muchas calles y a muchos colegios de la capital de Madrid, es decir, Ayuso protegiendo a Almeida, señalan. Así lo aseguran la alcaldesa de Móstoles, por ejemplo, Noelia Pose, el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, o el presidente de la Federación Madrileña de Municipios y regidor de Arganda, Guillermo Ita. Las cosas están tan mal en Madrid que 413 operarios van a tener que trabajar en los próximos días para condicionar 250 colegios y 70 escuelas infantiles para poder abrir a partir del miércoles, como nos han dicho. A ver si lo retardan de nuevo, lo veremos. Por su parte, algunas asociaciones de padres y madres de alumnos, que han tenido que organizar con profesores, conserjes, incluso con los propios chavales, para limpiar, están ya criticando la mala gestión de las administraciones con este temporal. Aseguran que los colegios son un servicio esencial y no pueden verse paralizados desde el 8 de enero, desde el Día de la Nevada, y desde el 22 de diciembre hay que recordar que los niños no pisan las clases.
Correcto.
Han convocado este mediodía ante las Juntas de Distrito de Madrid una concentración para presentar cartas de queja. Además, Juan Pablo, la Comunidad de Madrid ha aumentado en 3 días el calendario escolar por culpa de Filomena, y esto para compensar, claro, pero los sindicatos Comisiones Obreras y UGT lo han criticado porque dice que los docentes están teletrabajando con muchos problemas técnicos por la plataforma y por eso acusan a la Consejería de Educación de total inoperancia en esta crisis.
Bueno, pues le preguntaremos a las 9 a uno de los que tú has aludido en tu información, Julia, al presidente de la Federación de Municipios de Madrid, que nos acompañará esta mañana en Buenos Días Madrid, por cómo está viendo lo que ocurre ahora mismo en la Comunidad de Madrid en este lunes, al comienzo de este lunes, 10 días después de la nevada. Por cierto, ¿qué es lo que se ve más sobre la nieve, Sara? ¿Qué se ve más?
Pues lo que se ve más, y mira que me da rabia esto, ¿eh?
¿Por qué?
Son excrementos de perro.
¿Por qué te da rabia?
Son excrementos de... Pues me da rabia porque... A mí me parece que en general la gente que tiene perros son bastante civilizados y son bastante educados.
Yeah.
Yo tengo perros en la familia y creo que es así, pero hay algunos que no, y algunos incluso que se deben haber pensado que esto de que haya nevado mucho les exime de la obligación de recoger los excrementos caninos. Es lo que parece, al menos. O eso, o es que la blancura del suelo hace que no se vea otra cosa y las miradas vayan ahí. Ay. No lo sé. El asunto es que se ven muchísimo, porque además los perros tienen la puntería, o al menos a mí me ha pasado así, de hacer sus necesidades justo en ese pequeño paso que se ha abierto para evitar que uno se meta en toda la nevada o en toda la helada. Y claro, tienes que ir sorteando la nieve, las placas de hielo y los excrementos caninos, algo que es bastante complicado, ya nos hace bastante complicado pues la movilidad, que ya lo ha sido durante estos días lo suficiente. Claro, es imposible que se les haya pasado a los dueños de estos animales este regalo, se les haya pasado desapercibido, ¿no?, al dueño en ese paisaje inmaculado de nieve. De hecho, hay que ver Twitter estos días, la cantidad de comentarios que hay, unos irónicos y otros en plena bronca, sí, recordándoles que los excrementos no se derriten y que, en fin, que si algún dueño de perro se cree que la nieve libera de la obligación de recogerlas, pues que no es así, que hay que seguir con ello.
Y los resbalones, claro, es que ya entre el hielo y lo demás, pues tú fíjate. Sí.
Exactamente,
es que es un lío. En fin, la contaminación, ya que estábamos hablando de lo que estábamos hablando en Madrid, por la inversión térmica en las fuertes heladas, Julio, ya tenemos de todo, sí, no nos falta nada. Sí, miércoles, todo, lluvia, si viento, no falta nada.
Y sobre todo para restricciones, porque si teníamos poco con las de movilidad por el COVID y de las nevadas,
fíjate,
ahora el ayuntamiento se ha visto obligado a activar el protocolo que lo habéis contado, de anticontaminación, por lo que se limita la velocidad en la M30, los accesos a la M40 a 70 km por hora. Además, recomiendan el uso del transporte público, pero es que tampoco funciona muy bien últimamente. Cercanías sigue con retrasos, lo contáis ahí todos los días. Algunas líneas interurbanas no están operativas. Yo ayer intenté volver de Móstoles a Madrid y fue imposible tras esperar una hora en autobuses interurbanos, me refiero. Y luego muchas líneas de la AMT de Madrid pues no funcionan. Por eso el alcalde ha anunciado que los autobuses pues serán gratis para lunes, martes y miércoles, algo que no se había visto antes. ¿Pero por qué hay mucha contaminación y seguimos viendo la famosa boina?
¿Por qué?
Aparte de los excrementos de perros, también se ve la boina desde fuera de Madrid. Teniendo en cuenta además que ha bajado el tráfico esta semana, pues bueno, la culpa la tiene el anticiclón invernal, nos cuentan los ecologistas, que hace una semana está estabilizando la atmósfera y no deja que haya mucho viento, lo que ha facilitado las fuertes heladas y la inversión térmica. El frío y la nieve en las calles hace que los gases contaminantes no suban a la atmósfera, una especie de efecto tapón que aumenta sobremanera la polución, como reflejan las estaciones medidoras. Pero durará poco este nuevo episodio de polución, porque el martes, también lo habéis contado, entra una nueva borrasca húmeda, en este caso, y el miércoles se espera que llueva en Madrid y que borre no solo la contaminación, sino también, esperemos, la nieve, el hielo y antes los excrementos de perros, esperemos también.
Pues lleváis una buena mañana, entre lo que
mucho
si
tiene que llover.
Vamos, que tiene que llover. Entre si miras para arriba y miras para abajo, todo lo que te encuentras, Sara, que mejor es no mirar, mira, al frente. No.
Al frente, siempre al frente.
Ten cuidado, porque claro, estáis pintando un panorama que estáis dando un ánimo al personal a salir de casa hoy, que si miras para arriba, marrón, y miras para abajo, vamos, un color parecido.
Marrón, sí.
En fin. Ay, Dios mío, menos mal que el lunes y tenemos una sonrisa. Hala, que hasta el próximo día. Adiós a la media del día.
Muchas gracias, adiós, adiós, hasta adiós, el próximo
adiós,
día.
Julio de la Fuente, no me
aprecio. Igualmente.
Buena semana, nos vamos hablando aquí. Llegamos a... Llegamos a las 8:30. El tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, esta mañana en compañía de Victoria Prego, Javier Casqueiro y Fernando Rayón, que están aquí ya, a la vuelta de la esquina, en el análisis de la actualidad pendiente todavía. Enseguida también repasa lo que dicen los periódicos Javier Fernández Arribas. Aquí estamos todos, en Onda Madrid. Buenos Días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que Félix Madero te espera a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque. No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone El Enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. ¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
En Telemadrid seguimos estando para ti. En tiempos de incertidumbre y de muchas preguntas, la información es nuestro mejor servicio público. Nuestro deber con Madrid, con todas las voces y todos los puntos de vista. Telemadrid, estamos para ti.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Cucasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en cucasa.net. Cucasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
El mundo cambia, la radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan. De la tarde
a esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, al comienzo del lunes 18 de enero, con una incidencia a esta hora reseñable en la red de cercanías de Renfe, hasta ahora tan relevante para la movilidad en la Comunidad de Madrid. Pablo López.
Se mantiene, Juan Pablo, esa incidencia desde hace 40 minutos. La avería de un tren está provocando que los trenes de las líneas C2 y C8 del núcleo de cercanías de Madrid registren retrasos medios de 20 minutos. Recordamos además que en el resto de líneas de cercanías las frecuencias hoy son de un mínimo de 15 minutos.
En cuanto a la circulación por las calles y carreteras, primer Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Bueno, va avanzando la mañana y se va incrementando la circulación, sobre todo ahora mismo en el acceso de la carretera de Castilla, la M500, en su acceso a Ruperto Chapí. También observamos retenciones en la A6, en la Avenida de la Memoria, en conexión con la Plaza de Cristo Rey, en la Cuesta de San Vicente, en Santa María de la Cabeza, también en la A3, la carretera de Valencia, para conectar con la Plaza del Conde de Casal, en M23, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, o en Avenida de América. Hay un punto también a tener en cuenta en el interior y es la calle de Alcalá, entre el puente de Ventas y Manuel Becerra, sentido Goya, con muchísima circulación. Y recordar a los oyentes que sigue activo el escenario 1 del protocolo por contaminación. La velocidad establecida en accesos y M30 sigue siendo de 70 kilómetros hora.
Continúa la limpieza contrarreloj de las calles de Madrid. De las más de 9.000, todavía quedan unas 4.600 por limpiar, y no solo de hielo y nieve, también de basura. Ya lo de los excrementos caninos, ya lo hemos contado en el intercambiador, que también hay que quitarlos aunque haya nieve, por si acaso. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, retenciones importantes en la entrada a la capital por la A4 en Valdemoro y Pinto y también en la zona debutar, que también dificultad, eso sí, bastante más leve en la entrada a Madrid por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla, y en la A5 en Alcorcón. Retenciones también en la circunvalación M40, en la zona de Villaverde, en sentido a la autovía de Córdoba, y en Mercamadrid, en sentido norte. En el resto de carreteras, a esta hora, circulación fluida y cómoda. Eso sí, recordamos que debido al protocolo de contaminación, en las vías de acceso en el interior de la M40, en ambos sentidos, queda limitada la velocidad a 70 kilómetros por hora.
Ténganlo en cuenta, que tenemos ese protocolo anticontaminación. Todavía hay hielo, nieve y excrementos caninos que retirar. Aquí estamos, reunidos en tertulia. Fernando Rayón, y empiezo por ti, el primer saludo, porque, hombre, no todos los días el Athletic Club de Bilbao gana un título. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Juan Pablo. Pues no, y por eso es mucho más bonito ver ganar al Athletic, porque no es muy habitual, la verdad.
Tú fíjate que sé que te quiere felicitar Javier Casqueiro. Buenos días, Javier.
Le tengo que felicitar porque, como esto sucede tan excepcionalmente, yo creo que tenemos que tener una parte, ¿no?
Oye, Javier, pero fue un partido precioso.
Bueno, yo no me quedé muy contento, tengo que decirte.
No, bueno,
claro. Sí. A ver.
Ni con el juego del Barça ni con las reacciones de Messi, me parecieron ahí extemporáneas totalmente.
Totalmente, ahí estamos de acuerdo.
Te dejo al margen de esto, Victoria Prego, buenos días.
Muchas gracias. Yo estuve haciendo punto.
Ah, sí. Ay, qué bueno es eso. Estuve haciendo punto.
Claro. Sí, hombre. Una manta estupenda que he terminado.
Ah, sí. ¿Has hecho una manta? ¿De qué color?
Verde.
Ah, qué bueno.
Verde agua.
Verde agua. Qué bonito.
Muy bonita.
Qué bonito, sí. Qué bonito. Aquí estamos, reunidos en tertulia. Qué bonito. Jefe Fernández Arribas, tú dirás, hombre.
Juan Pablo. Vaya ambientazo hoy en la tertulia, ¿eh? Un León crecido, Rayón se sale, después del Madrid, ahora el Barça, y un culé Casqueiro entristecido, ¿va? Así es el fútbol. Vaya golazo de Williams en la prórroga. El Barça tiene que aprender que los partidos duran hasta que pita el árbitro el final, y a Messi le traicionaron los nervios. El Barça es como la nevada en Madrid, todo lo que va mal en grandes cantidades es susceptible de empeorar. Y Messi lo sabe, porque con el retraso de las elecciones a la presidencia, de eso que dicen que es más que un club, bueno, pues no van a ir bien las cosas. Leemos en las portadas de ABC, del País, de La Razón y El Mundo: Supercopa, el Athletic remonta y Williams noquea al Barça 2-3. Pues eso, aunque Victoria Prego no entienda mucho la pasión por el fútbol, hoy Fernando Rayón, exultante, Javier Casqueiro, pues como nosotros, a esperar mejores tiempos. Y se esperan mejores tiempos en el mundo con la llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos. Portada del País: Biden entrará la era Trump con una avalancha de decretos. El nuevo presidente aprobará un paquete de iniciativas para cambiar el rumbo en inmigración, clima y luchas contra la crisis del coronavirus. Imagen de la caravana de migrantes hondureños enfrentándose a policías en Guatemala. Con este pie de foto, Guatemala frena a la fuerza la caravana de migrantes hacia Estados Unidos. En la portada de La Vanguardia, Biden ultima su ofensiva legislativa para renovar Estados Unidos en 10 días. En el periódico de Cataluña, entrevista al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dice: el IPC negativo afectará a la revisión de las pensiones. Por cierto, algunos digitales recogen las declaraciones del vicepresidente segundo Pablo Iglesias en televisión en contra de la reforma de las pensiones del ministro Escrivá. Más madera. La portada de ABC: Moncloa no sabe a cuántos amigos invitó Sánchez, vacaciones gratis en el patrimonio del Estado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha requerido hasta en 3 ocasiones una información que es de indudable interés. También de interés, encuesta en ABC: el PP ganaría las elecciones andaluzas, pero necesitaría a Vox y a Ciudadanos para gobernar. Encuesta nacional, en este caso en OK Diario: el PP sube a 105 escaños y se queda a solo 4 del PSOE. Vox crece a 55, Podemos y Ciudadanos siguen cayendo. En el Independiente, una facción de Ciudadanos se abre ya a una futura reagrupación con el PP. El artículo de Victoria Prego: Ciudadanos no tiene buena cara. En la portada de La Razón, Sánchez apura a declarar zona catastrófica a Madrid. Los precedentes de desastre e inundaciones se gestionaron en menos de una semana. En 20 minutos, entrevista al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Asegura, hacemos lo posible y lo imposible para llegar cuanto antes a todas las calles de la capital. Sobre el coronavirus, en 20 minutos, Madrid y otras 8 comunidades ya han comenzado a inyectar la segunda dosis de la vacuna. En el Confidencial, Moncloa maniobra para controlar los toques de queda, aunque permitirá 15 días el de Castilla y León. En la portada del Mundo, entrevista al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Asegura, Castilla y León no ha abierto un frente contra el gobierno, sino contra el virus.
Por ahí empezamos el tiempo de la tertulia de esta mañana con Javier Casqueiro, Victoria Prego y Fernando Rayón. Javier, no es la Comunidad de Madrid la que está en conflicto con el gobierno de Sánchez esta vez. Esto es noticia.
Bueno, también, ¿eh? También. De eso déjalo ahí siempre, ¿eh? Porque es donde haya un buen fregado y un enfrentamiento, ahí la Comunidad de Madrid estará.
Esta vez es el moderado Fernández Mañueco, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sector moderado del PP se le cabe en rebeldía.
Los datos de Castilla y León han sido malos durante la inmensa mayoría de todo este tiempo, no solo la tercera ola, la segunda ola, la primera ola. Hay mucha población envejecida en Castilla y León. Está próxima, algunas provincias están muy próximas a Madrid y han tenido datos fatales, muy malos. Y es verdad, esto nos lleva a otro tema, ¿no? Estabas planteando, yo creo que esto no es ideológico. Habrá en alguien que quiera ponerle componente ideológico, pero en el caso de Mañueco, desde luego, no ha sido precisamente un presidente que se haya destacado por los enfrentamientos ni por las posiciones totalmente enconadas contra el gobierno central, sino todo lo contrario. Lo hemos valorado aquí bastantes veces, ¿no? Lo que está es absolutamente preocupado por cómo evoluciona la situación en su comunidad autónoma. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Si en un momento determinado el gobierno decidió, pactado con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de la Salud, que la gestión la iban a coordinar y la iban a llevar a cabo las comunidades autónomas, ahora las comunidades autónomas consideran que sería bueno retocar tanto horarios de toque de queda como otro tipo de medidas. Oye, pues si decidiste en su momento que eran las comunidades autónomas, yo no acabo de entender muy bien por qué ahora se ponen tantas pegas. Es verdad que desde el punto de vista legalista, el decreto de estado de alarma establece una serie de condiciones, ¿no? Y que este toque de queda se saltaría algo, bueno, pues un aspecto de esas medidas, de esas premisas que estaban fijadas en el estado de alarma, que hay que recordar que sigue vigente hasta el 9 de mayo. Bueno, pues modifíquese, porque está claro que algunas comunidades autónomas quieren ir a más medidas, a más restricciones, a más control de la situación. Se decidió delegar la gestión en las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas te lo están pidiendo. Yo creo que aquí no debería haber mucho más debate, la verdad.
Bueno, pero lo que hay es un recurso del gobierno al del Tribunal Supremo. Eso es evidente, que va a pedir medidas cautelares. Eso significa que es un plazo de 15 días. Y ya veremos si en 15 días hay solución o no. Pero el caso es que esta mañana en Castilla y León, bueno, esta tarde, ¿qué pasa si sales a la calle a las 8 y un minuto? ¿Y no te va a multar la Guardia Civil y la Policía Nacional? Porque el delegado del gobierno ha dicho que no. Victoria, ¿a ti qué te parece este conflicto, esta rebeldía de Castilla y León? ¿Qué nivel le das a esto?
Vamos a ver, yo estoy completamente de acuerdo con Javier. A mí me parece que hay que permitir que las comunidades, ya que se dijo, gestionen ustedes, cada una de ustedes, cada una de las comunidades, su situación epidemiológica, hay que dejarles la libertad de tomar decisiones, porque aquí, como dice muy bien Javier, no estamos en una cuestión de enfrentamiento ideológico, no es una cuestión política, es una cuestión de salud, y en Castilla y León la situación es malísima. Por lo tanto, la angustia de los dirigentes, políticos de Castilla y León, está completamente justificada, y que modifiquen el toque de queda de las 10 a las 8 no es de ninguna manera justificación para que el gobierno recurra al Tribunal Supremo. Pero ¿qué formalismos son estos en estas circunstancias? Porque puede que dentro de 4 días o de 8 días el gobierno tenga que modificar eso también y hacer el toque de queda un par de horas antes. Incluso puede que no le quede más remedio que decretar el confinamiento domiciliario. Entonces, ¿qué es esto? Es que no tiene sentido. Es un formalismo que no se justifica. no se justifica en absoluto. Yo estoy completamente a favor de que ese decreto sea más flexible, y si no puede ser más flexible, que se modifique para flexibilizarlo.
Uh-huh. Fernando.
Bueno, pues como decía Victoria, esto no puede ser un tema de competencias, es un tema de salud, ¿no? Y efectivamente, los datos que tiene Castilla y León son muy malos, pero son muy malos desde hace tiempo, por distintos motivos, pero son muy malos. ¿Es razonable que tome esta medida? Es razonable. Es absurdo que el gobierno plantee un recurso en los tribunales. ¿Por qué? Pues porque no se puede convertir la lucha contra el COVID en un asunto que esté pendiente de los tribunales, sobre todo porque, no sé si lo decía Victoria o Javier, mañana esto puede cambiar. Si estamos hartos de ver cómo de repente se produce un incremento de un día para otro, hay que tomar medidas extraordinarias, ¿no? Las medidas de ayer no sirven para hoy. Bueno, pues es razonable entonces que esto se judicialice, cuando el gobierno hemos visto, con razón yo creo, que estaba en contra de judicializar la vida política. Pues como se judicialice la sanidad con lo que tenemos, pues estamos locos, ¿no? Y sobre todo, es una reacción tan rápida, tan inmediata. A mí me recordó un poco lo de la zona catastrófica, que luego rectificó el ministro del Interior. Hombre, espere un poquito, piénseselo, hable con la comunidad autónoma, que ellos le expliquen que tienen los datos, porque adelantan a las 8, hablen con ellos. Es decir, y si hoy o mañana otras comunidades autónomas plantean lo mismo, adelantar ese toque de queda, pues ¿qué hace el gobierno? ¿Vuelve, les lleva a los tribunales a todos? No, yo creo que esto se está planteando en unos términos que no tienen mucho sentido, y yo creo que veremos cómo el gobierno rectifica y retira ese recurso. Dicho lo cual, pues lo preocupante es la salud. Contra lo que hay que luchar es contra el COVID o la COVID o como se diga, pero yo creo que de esta forma no se lucha.
Hay que recordar que en otoño se le impuso un estado de alarma a Madrid con datos mucho mejores que los que tiene ahora Castilla y León. Es decir, que el gobierno ha tomado dos decisiones muy diferentes, una con Madrid y otra con Castilla y León, en dos sentidos muy contrarios. Yo lo que no sé, si esto nos lleva, Javier, empiezo por ti, a un confinamiento domiciliario por regiones. Porque el gobierno de momento dice que no. O que si querías añadir algo, adelante.
A ver, se está produciendo ya, de hecho, en la realidad, en el día a día, se está produciendo, y de hecho, no vamos a ponernos este autoexamen porque sería muy difícil de superar, ¿no? Pero realmente ahora mismo no sabríamos, si yo te pregunto cuál es la situación en La Rioja o en Extremadura, es absolutamente diferente a la de Madrid. Ya se está produciendo, en muchas medidas se están produciendo restricciones y confinamientos, digamos, parciales o toques de queda.
Perimetrales por los municipios.
Diferentes,
¿sí?
Por comunidades. Claro. Y luego, con respecto había que precisar alguna cosa. Por ejemplo, yo por lo que escuché este fin de semana al ministro de Sanidad, no está en contra de esta situación. Y de hecho, apuntabais tanto Fernando como Victoria que en un momento determinado se va a producir, porque se va a producir esto y seguramente medidas más drásticas. Ahora hablamos del tema del confinamiento. El tema es los órganos en los que se toman estas decisiones. Insisto, y de hecho el ministro apuntaba a eso. Decía, yo no estoy en contra de esto, pero me gustaría. Y decía ahora Fernando, no, a hablar y dialogar y negociar antes. Es que se hace, es que todas las semanas, hay una reunión entre el ministerio y los consejeros de salud de todas las comunidades autónomas, que es donde se habla todo esto. Luego, yo ahí sí que reconozco que si el presidente de Castilla y León tiene esta necesidad, lo que tenía que haber hecho el lunes pasado, y lo que tendrá que hacer hoy, es en esa reunión planteárselo al ministerio y decirle, oiga, lo que queremos hacer es esto, que es lo que se va a permitir en un momento determinado, y es lo que el ministro dijo ayer que se va a permitir, que en un momento determinado se va a permitir cuando se hable con todas las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Yo creo que ese es el mecanismo que se ha dado para todo esto, es como debería estar funcionando. Luego vemos que no acaba de funcionar tan bien, que están en esa reunión, no dicen lo que las quejas o las críticas o las cosas que fallan y las dicen fuera en los medios de comunicación, ¿no? Eso para empezar. Y luego respecto a los confinamientos que está diciendo. A ver,
Espera, termina Cascada y luego
sí,
Victoria.
Sí.
Digo, con respecto al confinamiento generalizado, ¿no? Está ahora el gobierno que efectivamente en el estado de alarma previo a verano estuvimos en esa situación, el gobierno lo defendió totalmente, algunos partidos políticos acabaron denostándolo, especialmente el Partido Popular al final, y algunas comunidades autónomas también, algunas de ellas siguen así, como es el caso de Madrid, pero yo creo que ahí el tema no es tanto el confinamiento generalizado que hubo antes del verano, que no se va a producir, sino lo hablábamos ayer y lo reflejábamos ayer en el periódico. Hay algunas cosas que se han aprendido de las que vivimos en el confinamiento generalizado que a lo mejor ahora ya no tendrían sentido. Pues yo que sé, por ejemplo, paseos, actividades al aire libre, ese tipo de historias que en un momento determinado en su día se probaron, se vio que no tenían el resultado apetecible y se modificaron. Seguramente todo el tipo de confinamiento generalizado no tendría ahora sentido porque se puede comprobar que algunas cosas funcionaron mejor que otras, ¿no?
Ibas a decir, Victoria, decías no.
No. Lo que estaba diciendo es que en el Consejo Interterritorial de Salud se le pidió al ministro Illa, claro, primero, esa modificación de los horarios de queda, que yo siempre digo toque de queda, yo es que no me resisto a cambiar de terminología, y otras pidieron que se les autorizara a implantar confinamientos parciales, y se les dijo que no. O sea, no es que no lo planteen.
¿Cuál no lo permite?
Ahí está lo malo. Ahí está lo malo, que es que este es un decreto muy rígido para las circunstancias que suponen un virus y una pandemia de estas características. Pero no es que los consejeros de sanidad se callen en la reunión y luego hagan lo que quieran. Es que piden las cosas y el gobierno, por las razones que tenga, que yo no ahora mismo no alcanzo a comprender, les dice que no. Pero yo creo que tal y como es que están evolucionando los índices de contagio, los confinamientos parciales, porque efectivamente yo estoy de acuerdo, el confinamiento de toda España, el confinamiento domiciliario, no se va a producir, porque probablemente no sea necesario. Pero en algunas ciertas zonas, no digo comunidades completas, digo provincias, digo ayuntamientos, digo tal, sí, va a ser necesario el confinamiento domiciliario. Y además, sucede que yo llevo varios días escuchando a los expertos, pero estos sí que existen, porque tienen nombre y apellido y ponen cara en los medios de comunicación. O sea, los expertos que no existieron en aquella construcción fantasmal del gobierno, los expertos que resulta que eran unos funcionarios del Ministerio de Sanidad, estos expertos, estos científicos, todos coinciden en que es necesario un confinamiento domiciliario. Todos. Yo no he oído a ninguno decir que no es necesario en este instante, porque esto es muy cambiante, un confinamiento domiciliario. Por lo tanto, no tiene sentido que el gobierno se enroque en decir que no, y sobre todo en decir que no sin explicar por qué.
Claro.
Porque es que no lo han explicado. No es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué dice usted que no es necesario si se lo están pidiendo los responsables a los que usted mandó ocuparse de sus respectivos territorios, a los que usted cedió las competencias? Pero esta cogobernanza es una cogobernanza muy singular.
Fernando.
Sí. Iba a añadir un poco en esencia lo que ha dicho Victoria, efectivamente. Tiene razón, Javier, se ven todas las semanas en el Consejo Interterritorial, pero como hemos visto, cada uno plantea sus necesidades, que no son las mismas. Cada uno tiene sus problemas, sus contagios, que son muy distintos en una comunidad que en otra. Entonces, sí se han dicho las cosas, se han pedido medidas distintas, pero claro, cuando hay una normativa, cuando hay un decreto que dice, no, aquí a las 12, a las 11... Y dice, bueno, ¿y por qué no a las 8, unas horas antes? No, porque es que esto lo dice la ley. Oiga usted, esto no... Y luego, de semana en semana, las cosas cambian, pero es que cambian de día en día. Entonces, ¿qué? No podemos estar esperando a que aquí se vuelvan a reunir todos otra semana y digan, no, pues venga, vamos a adelantar efectivamente aquí las restricciones hasta las 8. Bueno, yo creo que esto no funciona así. Si ha habido un acuerdo de que fueran las comunidades autónomas las que pudieran administrar, las que pudieran controlar esta situación, vamos a darle esa competencia. Y luego, segundo, respecto al confinamiento, pues claro, efectivamente dice Dice Victoria que hemos oído a los expertos que todos son partidarios de cuando llega la situación a un determinado momento, pues que se produzca ese confinamiento. Yo echo en falta a veces los argumentos para no tomar esta decisión. Hemos visto que en Madrid, en la comunidad autónoma, se tomaban por barrios, por zonas sanitarias, medidas referidas al confinamiento y que han funcionado. Bueno, pues si han funcionado, que es lo que ahora más debe preocuparnos, pues vamos a volverlas a tomar. Yo creo que no se va a producir ese confinamiento de todo el Estado, pero yo creo que tenemos la experiencia, la buena experiencia de que esto funciona cuando por zonas, por barrios se controla. Bueno, pues yo creo que tendremos que volver a ello.
Victoria, decías más, Victoria.
No, decía que no, que efectivamente que tiene razón Fernando Rayón, que los confinamientos nunca van a ser, yo creo, y además no tendría sentido, de ámbito nacional. Tendrán que ser por zonas, por cada zona que lo necesite, por cada zona que esté especialmente amenazada. Si es que esto tiene que ser una cosa a petición del oyente, de cada oyente, porque son casos particulares de distintas autonomías, distintas provincias, distintos municipios, y eso requiere una flexibilidad que este decreto no tiene.
¿Y eso incluye 17 sistemas de vacunación, Victoria?
Bueno. Eso es otra cosa.
Es que esto es el hecho diferencial al resto de la pandemia. Ahora ya hay vacuna y hay campaña de vacunación. Y hay 17 maneras de vacunar, porque hay quien se guarda las vacunas a la espera de que lleguen más, porque si no me quedo sin la segunda porque no tengo, solo he puesto la primera. Es decir, y además con el añadido de que Pfizer ha anunciado que hoy manda menos de la mitad de lo previsto porque está reorganizando la producción, por si faltaba alguien en la fiesta.
Yo comprendo que muchas autoridades sanitarias conserven o reserven la segunda dosis por si acaso se queda sin ellas, porque si se quedan sin la segunda dosis, la primera dosis pierde su efectividad.
Claro.
Por lo tanto, tiene mucho sentido que reserven las suficientes dosis como para rematar la operación de la vacunación con las personas a las que ya han vacunado. O sea que en ese sentido, bien, no entiendo en absoluto lo que está pasando en Madrid, que dicen que las residencias de ancianos privadas no tienen ni siquiera la información sobre cómo se van a vacunar. Esto no tiene ningún sentido, porque aquí es irrelevante completamente que sean de capital público o de capital privado. De lo que se trata es de que son ancianos.
Sí.
Y da igual dónde estén y cómo se llame la residencia y qué capital y quién la financia. Entonces, me parece que esto requiere una explicación por parte de las autoridades sanitarias madrileñas.
¿Querías añadir algo, Casquero, antes de llegar a las 9 sobre esto?
Sí. Sobre el tema de la vacunación, bueno, hay muchísimas cosas que valorar, ¿no? Pero ahí estabais hablando ahora de esta situación en la que hemos comprobado a posteriori, y es muy importante lo de a posteriori, hemos comprobado que algunos presidentes autonómicos o presidentas autonómicos de un partido y de otro, tienen su propio criterio sobre cómo debe de guardarse o no guardarse, si tienen que reservar o no reservar. Oiga, ¿pero cómo es esto? Primero, esto no es una decisión suya. Había un plan nacional de vacunación.
Había.
Fuimos el segundo país europeo que lo aprobó. Se presumió mucho de esto porque fue desde finales de septiembre cuando se aprobó. Había unos criterios específicos con unos grupos de riesgo, con un calendario de vacunación. Y de repente vemos que no funciona. Empiezan a llegar las vacunas a finales de diciembre y vemos que no se ponen, que están llegando muchas más, a pesar de que se decía que lleguen las vacunas. Sí. Bueno, no se ponen al nivel que estaban llegando, ni siquiera al nivel que estaban llegando, que es mínimo. Y algunos presidentes de repente no. Es que yo creo que a lo mejor por si acaso faltan y por si acaso no, bueno, ya alguno, y como pasó con el tema del presidente de Extremadura, no, por si ve, para ver
no
la
me
reacción
fío,
por si
no
acaso me espero unos días. Oiga, pero ¿quién es usted para decidir eso?
Que estamos llegando
un presidente
a las
autonómico, sea médico o no lo sea, o sea de un partido o de otro, de repente nos deciden ellos a posteriori. No, si tengo capacidad para reservarme unas pocas, a ver cómo reacciona esto, a ver si para otras, a ver si la residencia. Pero oiga, ¿esto qué es?
Que llego a las 9, Javier.
La frase que habéis oído La frase que habéis oído más en los últimos días, seguro que estáis hartos de oírla, de todos los expertos es vacunación, vacunación y vacunación. 24 horas al día, 7 días a la semana, todo lo que haya falta, porque ese calendario, al nivel que vamos ahora, el 70% de la población en verano, de, no sé de qué siglo.
Que llegamos a las 9 del día de hoy, del 18 de enero de 2021. Aquí está Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Victoria Abreu. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que Félix Madero te espera a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días en Madrid, en compañía de Victoria Prego, Fernando Rayón y Javier Casqueiro, antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Carlos Ibáñez.
Pues Juan Pablo, lo primero que vamos a hacer es recordar que este lunes está en vigor por segundo día consecutivo el escenario 1 del protocolo anticontaminación y que por tanto la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40. Además, el ayuntamiento recomienda hoy utilizar el transporte público y dejar los coches aparcados para facilitar así la limpieza de las calles. A cambio, los autobuses de la empresa municipal de transportes van a ser gratuitos hasta el próximo miércoles y el servicio de estacionamiento regulado lo va a ser durante toda la semana. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Tenemos que, por ejemplo, despejar los invernales y las alcantarillas de la ciudad de Madrid y también trabajar sobre los árboles por esas rachas de viento. Por eso le pido a todos los madrileños que no utilicen el vehículo privado. Es fundamental que las calles estén despejadas para que podamos seguir trabajando, para poder volver a recuperar la normalidad en todas las calles de Madrid por la situación meteorológica que se va a producir.
Y este mediodía sabremos si se mantiene o no el protocolo anticontaminación o si pasa a escenario 2. Anote también que hay incidencia en el servicio de cercanías de Renfe por avería en un tren. Las frecuencias de paso de los trenes de las líneas C2 y C8 están registrando retrasos medios de hasta 20 minutos. Aquí en Madrid se adelanta el toque de queda a las 11 de la noche y los bares y los restaurantes cierran a las 10. La comunidad amplía desde hoy las restricciones de movilidad a otras 6 zonas básicas de salud y a 5 localidades que, junto a las que ya están en vigor, suman un total de 41 zonas y 14 localidades. Casi 1.400.000 madrileños se están viendo afectados desde hoy en su movilidad. Y en la Audiencia Provincial de Madrid, a las 10 de esta mañana, comienza el juicio contra la expresidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, que se enfrenta a una petición del fiscal de 3 años y 3 meses de cárcel por el llamado caso Máster. Lupe Ortiz.
Cristina Cifuentes indujo la
Sí, buenos días. Todavía no hay ninguna provincia más allá
todavía,
de la de Madrid aquí en esta comunidad autónoma.
Bueno, pero nunca
es de las que llaman uniprovinciales en la Constitución española.
Pero nunca se sabe si usted llegará a ser presidente de la Federación de Municipios y Provincias. Eso no hay que descartarlo. Eso está ahí en el...
Mire, ahora mismo está perfectamente desempeñado ese papel por mi colega Abel Caballero, alcalde de Vigo, que es uno de los alcaldes más votados de España y que está haciendo una labor tremenda por todos los municipios de España, por los 8.100 y pico municipios, que se dice pronto los que somos.
Bueno, pues hemos conseguido conseguido por fin contactar con usted. Disculpe la espera por los problemas técnicos que estamos teniendo esta mañana aquí en Onda Madrid, pero se va solucionando poco a poco, están los compañeros técnicos en ello, y le van a ir arreglando minuto a minuto. Le quería preguntar, para empezar, a su juicio, ¿cómo se encuentran los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid una semana después de la nevada?
Pues mire, hay suertes variadas. Hay algunos que ya han, en fin, conseguido cierta normalidad, y hay algunos que están todavía, por así decirlo, gestionando la crisis. En fin, la escasez de medios ha sido también muy variada. No es lo mismo municipios de esta comunidad autónoma que cuentan con solo 100 vecinos como aquellos que son el más importante, el Madrid capital, que tiene 3 millones y medio de habitantes. La suerte ha sido diversa por los medios y por las circunstancias, pero todavía hoy, después de pasado más de una semana de la crisis, se sigue recogiendo nieve, se siguen abriendo calles, se sigue, en fin, llegando a todos los vecinos y vecinas, es decir, intentando que la normalidad llegue a nuestras calles.
Por concretar, el caso más cercano, el suyo de Arganda, ¿cuándo va a volver a la normalidad a la ciudad?
A la normalidad absoluta probablemente deberán de pasar todavía una semana o al menos 10 días. A la normalidad absoluta digo porque todavía hay nieve en montones en las calles. Pero si hablamos de viabilidad, ahora mismo en este momento están abiertas todas las calles del municipio, se puede circular por todas ellas, también el polígono industrial, que ha sido el verdadero hándicap de esta ciudad de 55.000 habitantes, que tiene el segundo polígono en extensión de la Comunidad de Madrid. En fin, se puede circular por todo el municipio, los colegios estaban preparados para abrirse hoy, lo cual ha sido un récord en tiempo, pero bueno, también hay que tener en consideración la determinación de la Consejería de Educación. Si hay que llevar al miércoles la apertura, bueno, tendremos más tiempo para poner los accesos más abriendo el radio, es decir, que más se pueda llegar a los colegios con más facilidad.
¿Pero usted cree que esa decisión de aplazar la apertura de los colegios hasta el miércoles tiene que ver con el estado de la Ciudad de Madrid?
Mire, yo entiendo que pesa mucho que la ciudad más grande, como decía anteriormente, la de 3,5 millones de habitantes, tenga un porcentaje muy amplio de los colegios que sean inaccesibles. Esto es así, pesa muchísimo. Yo no seré de los que diga que se tienen que tomar decisiones teniendo en cuenta la Ciudad de Madrid. Más bien estoy diciendo últimamente lo contrario, que hay muchos más municipios que Madrid en la propia comunidad, pero pesa mucho, vuelvo a decirlo. Si yo tuviera que tomar la decisión en este sentido, pues probablemente pesaría que los colegios de la Ciudad de Madrid no pueden abrir.
¿Hubiera tomado usted una decisión similar a la que ha tomado la Consejería de Educación?
Mire, yo quizás a lo mejor hubiera dejado libertad a los municipios e incluso a los centros para que pudieran haber abierto. Es decir, si se puede llegar a un centro y el claustro y la dirección toman la determinación junto con los ayuntamientos de que se puede llegar en condiciones óptimas al colegio, los hubiera abierto, porque no se nos puede escapar que los colegios, aparte de evidentemente la primera función, que es la lectiva, tienen también que seguir con el principio de la conciliación. Hay mucha gente que tiene que trabajar hoy y que tendrá verdaderos problemas para dejar a los niños y niñas.
Dígame, ¿qué es lo que ha fallado, mejor dicho, qué se podía haber evitado en esta situación tan excepcional para Madrid?
Es evidente que conocíamos que estábamos en alerta y que las precipitaciones iban a ser muy, muy copiosas, muy, muy copiosas. Pero quizás no haya fallado la alerta, sino quizás lo que haya fallado es el umbral de la catástrofe para el que estamos preparados. Y me explico mejor. Tenemos una agencia de emergencias, que es el 112. Los ayuntamientos tienen un volumen preparado para la emergencia, para la crisis, para la catástrofe. Pero quizás está sobrepasado lo que podíamos tener entre manos. Las catástrofes son lo que son, es decir, no, aunque te avisen de la catástrofe, es muy difícil eliminarla, pero sí podríamos plantearnos el paliar este tipo de catástrofes. Esta catástrofe, que es una catástrofe, yo lo considero una catástrofe, es una catástrofe climatológica que quizás con los medios que tuviéramos oportunos de haber adquirido se podría haber paliado, pero esto no es una cosa de comprarlos una semana antes, no es una cuestión de prepararse una semana antes para la catástrofe. Yo creo que debemos sentarnos seriamente los municipios, la Comunidad de Madrid, el Estado español, el Gobierno español, y plantear hasta qué umbrales podemos prepararnos para las catástrofes. Hay algunas que son imposibles de manejar y me estoy refiriendo a terremotos, me estoy refiriendo a cuestiones que tienen que ver con la fácil digestión de las mismas, pero quizás hay que hacer el umbral más accesible para prepararse para las catástrofes.
Dígame, ¿usted le pide al Gobierno de España que declare mañana en el Consejo de Ministros zona catastrófica a la Comunidad de Madrid?
Mire, yo he pedido ya en Junta de Gobierno en mi municipio que se declare Arganda del Rey zona catastrófica, zona de especial afectación, según la Ley de Protección Civil, que es como se llama. Lo que pasa es que le tenemos puesto el mote de cómo se llamaba anteriormente, que es la zona catastrófica. Bueno, en fin, yo en la Junta de Gobierno ya lo he hecho aquí en Arganda del Rey. Y también he pedido a la Comunidad de Madrid que cree un fondo extraordinario para paliar esta crisis. Es decir, yo lo que pienso es que los ayuntamientos hemos sufrido muchísimo y que hay que ser corresponsables todas las administraciones de solventar esta nueva crisis. No podemos olvidar que estamos muy, muy azotados. Yo le pongo aquí el ejemplo en Arganda. Yo en la legislatura que empecé a ser alcalde me encontré con una explosión de una planta química. Hemos pasado por dos riadas en un mes, en el año 2019. Sí. Hemos tenido la pandemia, que también nos está asolando a los municipios en muchos aspectos. Y ahora seguimos con la catástrofe de la nieve. Es decir, que estamos pasando un verdadero calvario y esto afecta a la vida diaria, pero también a los ingresos presupuestarios y a los gastos, evidentemente, que son más. Todos corresponsables, Estado español, Comunidad de Madrid, si podemos acudir a fondos europeos que también se instrumenten para esta catástrofe también, es decir, corresponsabilidad, y nosotros también, los ayuntamientos, tenemos que poner presupuestariamente todo lo que tengamos en la mesa. Nos tenemos que levantar de esta nueva crisis.
¿Cómo cree usted que ha sido la actuación después de la nevada, durante la nevada, del gobierno regional, y cómo ha sido la comunicación del gobierno regional con los ayuntamientos?
Mire, yo dentro de la lealtad y dentro de del trabajo común que tenemos que tener los ayuntamientos y la comunidad autónoma, yo reprocharía la falta de coordinación entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos, es decir, que ha habido diferentes suertes también y ha habido ayuntamientos, municipios que se han sentido muy, muy desatendidos en la gestión de la crisis por la Comunidad de Madrid. Esto lo tengo que decir porque así es. Yo le pongo varios ejemplos. Indicó que se iba a tener sal a disposición de los municipios y con la sorpresa que algunos alcaldes llamaron al teléfono que se dio y algunas ciudades de 200.000 habitantes le ofrecían una tonelada de sal. En fin, cuando aquí en Arganda hemos sobrepasado las 200 toneladas que hemos vertido durante toda la crisis, o aquel municipio pequeño, no solo son los ejemplos de municipios grandes, aquel municipio pequeño que dice que necesita sal y que dice que le dan 500 kilos. Y tiene que hacer 100 kilómetros para ir a recogerlos desde donde está, desde la ubicación en la que está ese municipio hasta Colmenar Viejo. En fin, yo creo que se podía haber hecho mejor. Además, querían hacer responsable a la Federación de Municipios de la gestión de la crisis. Yo recuerdo que la Federación de Municipios es un club de alcaldes, desgraciadamente lo digo, lo digo en tono desgraciado porque... yo pienso que la Federación de Municipios tenía que tener un carácter más ejecutivo, pero de los años en los que la Federación de Municipios era una simple correa de transmisión del gobierno regional, se ha llegado a que los medios con los que cuenta esta propia federación son ínfimos. Tenemos 1 millón de euros de presupuesto para todo el año. Es decir, si alguien piensa que se puede coordinar una actuación para una crisis con 1 millón de euros de presupuesto y con 10 trabajadores, o no sabe lo que es la crisis o quiere desprenderse de la responsabilidad que tuviera.
Tengo aquí una información publicada en el diario El País el pasado viernes, el 15 de enero, que cita fuentes de la Consejería de Vivienda y Administración Local del Gobierno Regional, en la que se dice que según la comunidad hubo un ofrecimiento de colaboración el día 9 por parte del Gobierno Regional y que ustedes, y abro comillas, está entrecomillado, rechazaron de plano. ¿Qué tiene usted que decir?
No, mire, lo que rechazamos de plano es gestionar nosotros la crisis. Es decir, lo que se nos ofreció es que nosotros atendiéramos las incidencias que tuvieran los ayuntamientos. Y nosotros le dijimos a la comunidad que no teníamos los medios, ni humanos ni materiales, para nosotros gestionar la crisis. Vuelvo a repetir que nosotros somos una entidad que aglutina 179 municipios, pero que tiene 1 millón de euros solo de presupuesto y que no tiene ningún medio técnico. Más allá de las oficinas que tenemos, en las que damos servicio administrativo a algunos municipios, y, en fin, que nosotros no podemos gestionar la crisis. Yo creo que en aquel momento lo que quería la Comunidad de Madrid era desprenderse de la responsabilidad de coordinación de los ayuntamientos. Si la Comunidad de Madrid, como yo le he ofrecido en muchísimas ocasiones, quiere contar con la Federación de Municipios para realizar sus funciones, lo podemos conveniar y nosotros con esos acuerdos lo que incrementamos es esos servicios y damos un verdadero apoyo a municipios, a grandes y a pequeños. Pero en las condiciones actuales, en las que la federación está, No podemos nosotros hacernos valedores, o por así decirlo, el hacer las funciones que tiene encomendadas la comunidad autónoma. ¿Que quieren que las incrementemos? Yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo he ofrecido incluso a la Comunidad de Madrid que la Federación de Municipios haga de diputación provincial. Aquí en Madrid no hay diputación provincial, porque lo dice la Constitución, que las comunidades autónomas uniprovinciales no lo deben de tener. Yo me he ofrecido a que la federación haga esas funciones, pero evidentemente tiene que contar con los medios. Me estoy refiriendo al presupuesto adecuado. Si pensamos en diputaciones provinciales de otras provincias de este país, sabemos que tienen hasta capacidad de inversión plena, porque realizan incluso infraestructuras. Pero aquí en Madrid, con 1 millón de euros de presupuesto, evidentemente lo único que podemos hacer es una especie de coordinación política y no mucho más.
Guillermo Hita, alcalde de Arganda y presidente de la Federación Madrileña de Municipios. Gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, le agradezco su tiempo y hasta la próxima, alcalde.
Gracias a ustedes por interesarse por los municipios de esta gran comunidad autónoma. Muchas gracias.
Adiós, que tenga buen día. Adiós. Las 9:20, seguimos en el tiempo de la tertulia con Victoria Prego, Javier Casquero y Fernando Rayón sobre la nevada, sobre la gestión de la nevada, sobre la mitad de las calles de Madrid, de la ciudad de Madrid. Hay problemas en toda la comunidad, pero Madrid es el municipio más grande, como bien subrayaba el presidente de la Federación de Municipios de Madrid. Quedan la mitad de las calles por limpiar, hay basura acumulada. Victoria, tu opinión a propósito de cómo comenzamos la semana 10 días después de la nevada.
Bueno, mi opinión es que comenzamos la semana muy mermados y con muchísimas dificultades, pero yo en este caso comprendo la extraordinaria dificultad de resolver las cosas inmediatamente en Madrid, porque primero no hay suficientes maquinarias y además no debe haberlas, porque esto pasa cada 60 años y no tiene sentido una inversión en maquinarias contra la nieve que van a estar paradas 50 años y van a quedar obsoletas. O sea que esto es inexorable, es decir, que cuando nos toque una cosa de estas, que no nos va a tocar hasta dentro de muchísimo tiempo previsiblemente, tendremos estas consecuencias. Segundo, hay muchísimos árboles caídos y los bomberos tienen una dimensión concreta, es decir, no se pueden fabricar no sé cuántas dotaciones de bomberos de la noche a la mañana. Entonces, estos señores van calle por calle junto con la policía municipal intentando liberar los árboles caídos. Y así, poco a poco, tendremos que ir mejorando. Pero yo creo que es que esto es inevitable. Es decir, que nos tenemos que aguantar. Y lo de las basuras, lo mismo. Los camiones de la basura no pueden pasar por calles donde hay árboles, ni por calles donde hay hielo, porque se caen, se resbalan. Por lo tanto, es tremendo lo que hay de las basuras en Madrid, pero hay que esperar a que los camiones de la basura puedan pasar, porque, insisto, los efectivos de la recogida de basuras son limitados, y son los que son. No se pueden contratar de repente a 300 especialistas en recoger la basura, porque eso no es posible. Y a mí lo que me preocupa muchísimo es que las alcantarillas estén tapadas. Eso sí que va a ser una tragedia.
Están en ello, están en lo contrario, quiero decir.
Ya, están en destaparlas, claro. En liberar las alcantarillas. Claro, pero es que el número de alcantarillas en Madrid es extraordinariamente alto. Yo no sé cuánto es, pero seguramente serán decenas de miles. Es decir, si no se liberan las alcantarillas, esto va a ser como Orleans en su día. Que de verdad...
Pues esperemos, de verdad, que no.
Pero bueno, arrastrando las bolsas de basura por la calle. Es decir, eso es tremendo. Pero yo claro, a lo mejor es que porque estoy aquí en el Quinto Pino y no y comprendo que esto es inevitable.
Pero imagínate, o sea, que estás en tu calle de Madrid, que yo sé la calle en la que vives y no voy a decirlo, pero en la calle en la que tú vives, que es una calle pequeña, pues imagínate el panorama que tienen.
Pues no, porque los porteros de mi calle han limpiado primero las aceras y han echado la nieve a la calzada. Entonces, como los coches no podían salir del garaje, se han dedicado a limpiar la calzada y estamos perfectamente.
Pues mira, Casqueiro.
Pero claro, eso es un privilegio.
Es el voluntariado eso.
Mucha suerte tienes entonces, Victoria, mucha suerte has tenido.
Bueno, yo no estoy, Lo sé de oídas.
Yo sí, yo vivo también
Yo vivo y vivo aquí en el centro de Madrid y a ver, entiendo en parte los argumentos porque los expresamos así hace una semana, los argumentos que dice Victoria. Yo también quería ser comprensivo hace una semana. Hoy ya lo soy menos, ¿eh? Yo hoy ya lo soy mucho menos. Y yo creo que aquí, esa, incluso pongo en duda esa polémica que en su día comentamos y que y sigue vigente sobre el tema de la declaración, la rapidez con la que el alcalde de Madrid, que está en todos los medios de comunicación permanentemente y que tiene tan buena prensa, quería declarar Madrid zona catastrófica. Yo no sé si se refería también a su gestión durante estos días de la crisis, de esta crisis provocada por la tormenta, porque realmente es tremendo. O sea, más de la mitad de las calles de Madrid siguen en unas penosas condiciones. Y cuando bajas a la calle estos días, es que ves a gente pasarlo muy mal. Directamente, gente con tacataca, personas mayores. Yo estoy muy sensible a las personas mayores, veo a gente pasándolo muy mal en algunas calles de Madrid, y no calles del extrarradio, o sea, calles que dices, bueno, ¿cómo se está organizando todo esto? Y luego, es verdad que la nevada fue brutal, o sea, es que hay que ser justos en toda la crítica, ¿no? Pero, hombre, ahora con los días van pasando, vamos conociendo más información y vemos que efectivamente aquí no se actuó con la previsión debida. O sea, aquí a EMET, y es verdad, hay que decirlo, todos los partes meteorológicos y los especialistas avisaron con bastante tiempo y avisaron claramente de la emergencia y de la gravedad de lo que venía. Y por lo que estamos viendo, hay algunos alcaldes, es verdad que Madrid tiene su particular idiosincrasia y tamaño, pero hay alcaldes que actuaron con más previsión y pusieron a funcionar todo mucho antes, y aquí no, aquí esto han pasado 10 días ya, y estamos viendo que el alcalde ahora dice a los madrileños, oiga, no cojan el coche, el voluntarismo, oiga, no cojan el coche, limpien ustedes las aceras, no saquen la basura, oiga, han pasado 10 días, ¿qué está gestionando usted?
Pues está gestionando.
Yo empiezo a ser bastante crítico con un alcalde que además se permitió el lujo de hacer todo tipo de exposiciones críticas contra el gobierno, zona catastrófica. Oiga, céntrese un poco, gestione lo que tiene que gestionar, porque aquí en Madrid lo que hay que gestionar ya sabemos todo lo que es. Son cosas muy concretas, transporte público, movilidad en las calles, limpieza. Bueno, pues nada de eso está funcionando bien 10 días después.
Fernando.
Pues mira, yendo de lo particular a lo general, ¿no? En la zona en la que vivo, efectivamente, se ven cosas asombrosas. Decía de lo particular porque, bueno, tú vas a los donde están los famosos cubos de basura y descubres, pues, que los han limpiado, que los han vaciado, y sin embargo, bueno, pues que alrededor de esos cubos, pues la gente sigue dejando bolsas de basura, sí, que no tenían que estar ahí, cartones, sí, que tendrían que estar dentro. En fin, eso por no echar solo la culpa a veces a los dirigentes, ¿no? Y luego, bueno, pues que la gestión de toda esta nevada, bueno, yo puedo estar de acuerdo con lo que decía el alcalde de Arganda y presidente de la Federación de Municipios, que no se esperaba que no fuera tan copiosa, que sí se había avisado de lo que venía, pero no de la magnitud de lo que llegaba, ¿no? Entonces, bueno, pues muy bien, dicho lo cual, pues la gestión de todo esto ha sido un desastre. Yo no sé ya si porque no se la ha declarado zona catastrófica o no, pero realmente estamos viendo que no puede estar paralizada por una nevada de este tipo una ciudad como Madrid. Esa es la realidad, ¿no? No puede. No sé quién ha fallado, me imagino que las autoridades locales, las de la comunidad, el gobierno, pero la realidad es que no podemos seguir parados. Y luego, una reflexión que me parece interesante que hacía precisamente el alcalde de Arganda, ¿no? Hay que ceder a los municipios a el control un poco de la situación, porque no es la misma en un sitio que en otro.
No.
Bueno, pues en la calle de Victoria, pues los porteros han podido limpiar toda la calle, pero en otros sitios, pues no. Entonces, hay pueblos donde los vecinos se han fajado, claro, han hecho una limpieza increíble, encomiable. Los niños pueden ir al colegio y en otros lugares no. Entonces, bueno, pues eso te demuestra, estábamos hablando un poco de la situación también de la comunidad autónoma con la pandemia. Por cierto, yo querría decir algo también de las vacunas, que me he quedado con las ganas.
Ah, porque, por favor, supuesto, pues tienes la vez que se dicen en las tiendas. Te doy la vez.
No, pido la vez porque, a ver, es verdad, ¿no? Es verdad lo que decía Javier de que se cedió la competencia para todo el control y la dispensación de las vacunas a las comunidades autónomas, ¿no? Y es verdad que no hay que atender al color, si son del PP, si son del PSOE, porque vemos cosas sorprendentes, ¿no? Ha recordado Javier, pues, que en Extremadura, pues eso, que el Consejo de Salud extremeño había dicho que no habían vacunado, esto es literal, porque estaban esperando a ver la reacción de la primera dosis, ¿no? Bueno, vamos a ver. Nos tenemos que fijar en lo que está funcionando, que es Europa. ¿Y qué están haciendo en Europa? Pues en Europa están vacunando hasta en supermercados, en zonas deportivas, en zonas amplísimas, en lugares donde se puede administrar la vacuna sin riesgo, que hay muchos lugares comunes. No, aquí no. Aquí simplemente los centros de salud, donde ya pues estaba desbordada antes de la nevada, toda la atención primaria, y resulta, bueno, pues que con la nevada han tenido que atender a las personas que atienden, los sanitarios, han tenido que atender a todos los que se caían y los que, en fin, vamos a ver, esto no puede ser así. No puede ser así, porque yo creo que así, aquí sí que tiene que intervenir el gobierno y decir: no, señores, de la misma forma que nosotros controlamos las vacunas cuando llegan y les ponemos el sello de gobierno de España y no sé cuántas tonterías más, nosotros tenemos que controlar que esto se administre con un criterio y de una manera conjunta. No puede ser que un señor diga: no, es que voy a ver cómo reaccionan los que la ponen, o yo voy a esperar a tener la segunda dosis, y yo voy a esperar a tener... No, esto no está funcionando y está siendo un desastre, y hay que decirlo.
Yo creo que es que el plan realmente no existió nunca. El primer punto que me permitió a mí pensar que no existía nunca fue cuando salió el presidente del gobierno y dijo que teníamos 12.000 o 13.000
puntos de vacunación. Pero son los centros de salud que hay en España.
Que eran los centros de salud, que están completamente saturados. Eso fue una falsedad, una mentira. Los centros de salud no pueden, además, hacerse cargo de la vacunación masiva que necesita España. Por lo tanto, desde ese instante, que era una trola, evidentemente, o era una manipulación, es decir, no era cierto que dispusiéramos de 13.000 centros para vacunarnos. Yo creo que es que ese plan no existió nunca, realmente no existió nunca, y por eso las comunidades hacen lo que buenamente pueden, o quieren, o consideran oportuno. O sea, que es que aquí yo creo que ha fallado la planificación en lo que se refiere a las vacunas. Pero bueno, por lo menos parece que estamos acelerando el proceso de vacunación. Creo que mal y de una manera desigual, pero bueno, por lo menos la cosa va para adelante.
Vamos a ver si aquí acabamos viendo o no vacunaciones masivas en polideportivos, en aparcamientos, como está ocurriendo en Estados Unidos, donde te vacunan dentro del coche. Es decir, pasas una especie de jaima, perdón de la expresión, con el coche, te bajas el brazo y te pinchan, y sigue sin bajarte del coche con la mascarilla puesta. Eso está ocurriendo en otras partes del mundo, como se llama Rayón. Yo no sé si aquí lo veremos o no, si el sector privado tendrá algo que hacer, el ejército, no lo sé. Pero bueno, ya, como...
El sector privado, que ya ha ofrecido su colaboración...
Gratis.
Debería estar incluido en el plan de la vacunación. Porque ya se ha ofrecido el sector privado. Sí. Y no, yo que yo sepa, no han contado con él todavía.
No.
Bueno, es que eso es un disparate.
Antes de terminar, que han pasado también otras cosas en las últimas horas, como por ejemplo el lanzamiento de las elecciones en Cataluña, y estas declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, son las 9:33.
Sublimes.
Espera, que dice que Puigdemont... te doy la palabra. Que Puigdemont, el fugado Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, su situación es comparable a los exiliados durante la dictadura franquista.
Pero Carles Puigdemont, si está en Bruselas, no es por haber robado dinero a nadie, ni por haber intentado enriquecerse, ni por haber metido la mano en el bolsillo de nadie, sino por llevar sus ideas políticas hasta un extremo y por vías, a mi juicio, erróneas, y que no tienen por qué ser indiferentes al derecho, pero de alguna manera, perdona la dureza de la expresión, se ha jodido la vida para siempre, porque se ha jodido la vida para siempre, por sus ideas políticas, que yo no comparto. Y no creo que sus actos como presidente tengan que ser necesariamente indiferentes al derecho. Lo del otro, si es verdad, siempre pongamos todos los presuntamente, no sea que yo acuse de algo que no se haya probado. Si presuntamente, efectivamente, ha robado dinero o ha estado utilizando tarjetas blacks y demás, creo que la consideración moral es completamente diferente. Lo siento en el alma si esto que digo molesta a alguien.
El otro es el rey Juan Carlos. A ver, Victoria, lo sublime decías.
Bueno, que a mí el conjunto de las declaraciones de Pablo Iglesias me parecen propias de un actor. De un actor de teatro, o sea, me parece que forma parte como de una comedia. Es una representación constante, porque dado que no tiene ningún tipo de gestión, que no tiene que dar cuenta de ningún tipo de gestión, se dedica a la agitación, a las declaraciones, a la postura, a las declaraciones de impacto y a decir tonterías, sencillamente. Esto es una comparación disparatada. Disparatada completamente, que se ha jodido la vida, y a nosotros que nos importa, como todos los delincuentes que acaban siendo estando en prisión, cosa que este señor todavía no. Este señor lo que ha hecho ha sido atentar contra la Constitución, atentar contra el orden constitucional español, atentar contra la unidad de España. Ha cometido el más grave delito que a mí se me ocurre que se puede cometer, que es incomparablemente mayor que cualquier delito económico que no fuera de grandísimas dimensiones. O sea, que es un disparate. Yo creo que no tiene más función este señor, Pablo Iglesias, no tiene más función que aparecer en los titulares. Creo que se dedica a eso, porque gestión no tiene ninguna, y nada más que de vez en cuando comentamos alguna butad que ha dicho. Eso es todo.
Fernando.
A ver, bueno, pues lo que tiene de bueno ser aficionado al Atleti o del Barça es que te evita ver en directo, porque fue ayer por la noche en Salvados, ¿no? Las declaraciones. Pero esta mañana que las estaba leyendo y las he escuchado en algún podcast, a ver, creo que hay cosas que son muy ofensivas. Yo sé que él, y estoy de acuerdo con Victoria, lo que quiere es provocar y sacar la cabeza, y en un momento dado, pues quizá hacer una performance o una actuación para que hablemos de él, ¿no? Pero yo creo que hay cosas con las que hay que tener cuidado. Es decir, no, Puigdemont no es como los exiliados republicanos. No. Independientemente, o sea, un respeto. Es decir, eso habría que decirle, no. Un respeto a los exiliados republicanos. Puigdemont es un señor huido de la justicia española, con el que tampoco se puede comparar al rey Juan Carlos. Al otro, como él dice, porque
el otro,
el rey Juan Carlos, no ha sido condenado, y entonces él está en su guerra republicana, en vender esa especie. Pero entonces, yo esto, si fuera un político, pues no sé, que está en caída libre, pues lo admitiría. Pero es que es el vicepresidente segundo del gobierno, que siempre se nos olvida esta reflexión. Él no puede decir lo que quiera. Tenemos hoy otra entrevista de Iván Redondo en el Diario Vasco, que ya te dije yo que no era de Bilbao, que era donostiarra, como muy bien.
Se sale con el tambor ahora, de la tamborrada.
La tamborrada y eso, todo, pero bueno, quiero decir, bueno, pues él tiene una responsabilidad en el gobierno, pero puede decir otra cosa. Pero un vicepresidente del gobierno, no, porque ofende, y además porque hace responsable a todo el gobierno lo que está diciendo. Es decir, es así. Entonces, cuidado. Y desde luego, los que vimos el fútbol no nos equivocamos.
¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? ¿Y cuáles son los hechos, los logros de este señor?
La función son 35 diputados, esa es la función que tiene, que es que es el respaldo, que se sostiene
diputados para justificar, claro, precisamente
más sus alianzas con Esquerra y con Bildu. Es decir, es que son muchos diputados los que aporta a la estabilidad del gobierno. Sí, Javier.
Digo la función en el gobierno, la gobernanza.
Hay una explicación en esta entrevista, y sí, tiene que ver con parte de lo que ha dicho también ahora Fernando y Victoria, y es el aniversario, el séptimo aniversario del liderazgo de Pablo Iglesias, una formación que está en el gobierno con 35 diputados y que efectivamente no está muy visible. Cuando hay una crisis importante, cuando sucede algo relevante, cuando hay que tomar decisiones verdaderamente trascendentes, no hay ningún ministro ni vicepresidente de Podemos en el ajo, ¿no? Están fuera de juego. Y es verdad que está buscando, pues eso, está buscando la luz y el foco, intentando justificarse, porque efectivamente hubo algunos aspectos especialmente llamativos. Pero antes de eso, es que además digo, para recordárselo a todos los que nos están oyendo, ¿no? Sí. Los exiliados republicanos que se marcharon porque fueron expulsados, sí, claro, de manera directa o indirecta por una dictadura, ¿no? Que, hombre, subvirtió la legalidad vigente. ¿Qué? Aquí el que ha, es que, claro, incumplido la legalidad es Puigdemont.
Sí.
Aquí es que la comparación no resiste ni el análisis, ni el, hombre, más mínimo análisis, ¿no? Es un poco insultante, realmente es insultante.
Y,
¿no?
Y es burdo.
Me imagino a todos los familiares de los exiliados que estarían pensando, los familiares de los exiliados republicanos que se tuvieron que marchar de España y malvivir y luego emigrar muchísimos a México cuando oyeran algo así, ¿no? Realmente es tremendo. ¿Cuál es la explicación de por qué hizo eso? Porque está... hay que recordar, ¿no?, que aunque la fecha se haya pospuesto, estamos en esa precampaña eterna que se vive en Cataluña desde hace décadas, y Podemos tiene una posición que es legítima. Yo creo que esa posición es la que intentó explicar ayer. Yo le vi, sí le vi, porque como estaba ya totalmente deprimido con el fútbol, pues me pasé a la entrevista, y le vi, y efectivamente...
Para mejorar el ánimo.
Estaba intentando explicar algo que es legítimo, y es que Podemos cree... que, bueno, que hay que buscar una solución para el tema catalán que no sea judicial, que no sea con presos, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene nada que ver, para que hagas comparaciones totalmente extemporáneas, ¿no? Y yo sí subrayo lo otro, y es me parece más relevante. Lo digo porque él avisó ya de que van a venir más conflictos internos, ¿no? Y esas llamadas a las presiones. El que un vicepresidente segundo del gobierno diga que está en el gobierno para presionar al otro sector, al otro partido gobierno, ya es llamativo, ¿no? Pues nos vaticinó ayer Pablo Iglesias que efectivamente esto se va a producir constantemente, porque además lanzó varios dardos contra ministros concretos del Ejecutivo, sí, sí, a los que ve totalmente sometidos por presiones, por ejemplo, de la patronal.
Y de la Unión Europea, porque ahora entramos en unos meses en el que va a ser espada y pared el gobierno, por las presiones de la Unión Europea. Sí, Victoria.
Si no fuera ofensivo, que no quiero que lo sea, no. A mí me recuerda al bufón de la corte, a los bufones de la corte, que decían inconveniencias constantemente para chinchar al rey y entretenerle. Pues me parece esto, exactamente su papel, me parece cada vez más, es ofensivo. Oye, que es que yo no quiero ofender a nadie, ¿eh? Pero es que es lo que me parece. Me parece un bufón de la corte, porque no tiene ninguna gestión, ninguna, ni siquiera las residencias, que eso ha sido un problema tremendo, no tiene nada que ofrecer al público, se dedica a atacar y a perseguir a los ministros que sí tienen gestión, a sabotearles sus propuestas y a criticar a todo el mundo con un único objetivo, que se le vea, que se le note que existe, porque su partido va cuesta abajo, su partido se está deshaciendo literalmente, y ya veremos lo que pasa en las catalanas.
Entonces, las aplazadas catalanas.
En las elecciones de nunca acabar.
Sí. Tienen hasta diciembre, que ojo, que tienen hasta diciembre, están en plazas.
Que seguramente iban a ir a septiembre. Sí. Pero entonces lo que él quiere es despegar, él, pues esto es lo que a mí me recuerda a esto que he dicho, a un bufón de la corte.
Sí, pero fíjate, Victoria, no se puede despegar él diciendo que sus compañeros son como los de los extraterrestres de la serie V, ¿no? Que eran mitad humano y mitad reptiles. Hombre, pues eso no, porque son sus compañeros en el Consejo de Ministros. Y luego ya ese ataque...
¡Gobierno de España!
Ya, claro, bueno, sí, pero son, es decir, es que, bueno, y luego el tema este de cargar contra los ricos, los empresarios, toda esta butad señalando pues que no se imaginaba, las presiones, a ver, si él recibe tantas presiones de los, como él dice, de los brazos mediáticos y de los grandes poderes, tiene una oportunidad estupenda para decirlo allí, que lo diga con nombres y apellidos. ¿Qué historia es esta? ¿Qué? Es que no sé. Dice Victoria López Bufón.
No es.
Claro, pero que dé datos. Si él es vicepresidente, que dé. No está sacando pecho, no está diciendo. Bueno, pues díganos usted qué presiones ha recibido. ¿Dónde están esos ricos, que esos empresarios que usted le han puesto? ¿Cómo?
Digo que ese es el tema, ¿no? Él sigue ejerciendo
siguió ejerciendo dentro del gobierno como líder de Podemos cuando estaba en la oposición. Y él ya no es un outsider, ya no es el director de un programa a la tuerca marginal en una televisión, no generalista. No, es que tú eres vicepresidente segundo del gobierno, no puedes estar todo el rato justificando cuando hay alguna decisión o algún punto del programa que tú prometiste y no se ha llevado a cabo constantemente. Era, no, nosotros solo tenemos 35 diputados. Y aquí hay que presionar a los demás miembros del gobierno. El otro día el presidente del gobierno, en la última comparecencia del año, hablaba: yo no soy el presidente del gobierno del PSOE, soy el presidente de un solo gobierno. Bueno, pues ayer lo que hizo Pablo Iglesias es subrayar que él es vicepresidente segundo del gobierno de Podemos. Nada más, de los 35 escaños que representa Podemos.
Y aliados.
No asumió ninguna otra situación.
Pero yo creo que este hombre está dando la auténtica medida de sí mismo. Y eso es positivo, ¿eh? Es decir, cuanta más veces habla, cuantas más veces se comporta él y varios de sus ministros, excluida la ministra de Trabajo, más se da uno cuenta de la irrelevancia política e intelectual de sus componentes. Y eso no es malo. O sea, cuanto más habla, más se retrata a sí mismo. Y es una persona de muy poquita categoría, intelectual y política. No digo moral, que eso no me meto.
Pues pensad que si esto lo ha hecho cuando se cumple un año de gobierno para hacer balance, y este es el balance que él hace, pues imaginemos cuando lleve algunos más.
Que lo vamos a dejar aquí. Este tiempo de la tertulia, que aquí os espero el próximo día a los tres. Adiós, Victoria Prego, que te vaya muy bien.
Adiós, muchas gracias.
Gracias a ti también, Javier Casqueiro, que te vaya muy bien, Javier.
Un abrazo.
Un abrazo y gracias, Fernando Rayón. Disfruta del triunfo del Athletic Club, ¿eh?
Vamos a celebrarlo.
Yo creo que sí.
Hacía mucho que no celebrábamos.
Yo creo que sí, yo lo que debes. Más te vale. Adiós, Fernando.
Adiós, buenos días.
Que seguimos en Buenos Días Madrid. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que Félix Madero te espera a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque.